Lo habíamos anunciado más temprano, ya está aquí en estudio con nosotros el diputado del Partido Nacional, de la lista 71, Jaime Mario Trovo. ¿Qué tal,
¿Qué
diputado?
¿Cómo anda? Buen día, Mauricio. Mucho gusto.
Nata. Bueno.
Muchas gracias por la invitación.
No, por favor. Participó el sábado del encuentro en Rocha. Hoy recordábamos más temprano con Francisco. Usted ya había sido un viejo fogonero de estos encuentros, ¿no?
Sí, en realidad estos encuentros empezaron en el año 96 y el primero y el segundo los organicé yo, porque yo en esa época pasaba en enero unos días con mi familia en La Paloma y el herrerismo, bueno, había pasado el año 2005, que era, digamos, el primer año después del gobierno del Partido Nacional y con esa capacidad que tiene la calle Herrera de tábano, digamos, de estar permanentemente motivando, me acuerdo que nos dijo, bueno, a mediados de enero tenemos que sentarnos a conversar, a cambiar algunas ideas para ver la perspectiva de los años que vienen, el año 96, 97, eran años difíciles porque el herrerismo había perdido la mayoría del partido, había hecho el doctor Lacalle y su equipo un gran gobierno sin duda alguna y nosotros teníamos la representación en el Parlamento, éramos 11 diputados y teníamos un peso sobre nuestros hombros realmente importante, ¿no? Que era defender la gestión que se había realizado y seguir en eso que siempre ha tenido nuestro sector, que es ser un sector creativo, un sector que impulsa temas, un sector que discute las cuestiones, que pone encima de la mesa cuestiones que son en general polémicas, respecto de la gestión del Estado, respecto de la forma en la que se debe llevar adelante la administración y facilitar al sector privado. Y bueno, hicimos esa convocatoria el 16 de enero del año
el
2000,
96.
96, ah, no, perdón. No. 16 de enero del 96. Ah, y después hubo otra al año siguiente, también creo que fue el 20 o el 21 de enero. Y después José Carlos Cardoso, que era el local, digamos, del departamento,
Tomó
la posta y comenzó a hacerse cargo porque ya era una cosa difícil. Ya no éramos 11, no éramos 12, no éramos 13, sino que ya era un grupo más grande. Venían compañeros y ciudadanos que no tenían cargos parlamentarios o que no tenían responsabilidades de gobierno, pero que tenían responsabilidades partidarias en los distintos departamentos. Y bueno, ya es un clásico. Yo diría que el año político, en cierta medida, se puede decir sin presumir que empieza un poco en la fecha en la que el sector, digamos, que nos representa hoy día, fija su primera reunión del año, ¿no?
Claro. ¿Qué fue lo más importante de lo que se habló? De lo que percibe
usted, más,
¿no?
Importante, yo diría que fue, bueno, en primer lugar, la exposición que hizo Luis Lacalle Pou en el evento, que en definitiva fue la parte más la parte central, sin perjuicio de que este tipo de eventos en los cuales nos encontramos con compañeros y compañeras de todo el territorio nacional, sirve para tomar temperatura sobre las distintas preocupaciones que existen en todo el país, de los grandes temas nacionales y de los temas locales también. Pero yo creo que ese discurso de Lacalle fue un discurso que pautó algunos aspectos del trabajo de estos días y de estos meses, señalando enfáticamente su propósito de trabajar para la unidad partidaria, de procurar que su movimiento, el movimiento Todos Hacia Adelante, que hoy tiene, digamos, o nuclea a distintos grupos dentro, que son grupos partidarios, por supuesto, dentro de esa gran corriente que es la que él lidera, en la que obviamente está el herrerismo y hay otros sectores también. La aspiración de crecer, porque dentro del partido, para en el régimen actual y para una elección interna es necesario tener la mayoría para que quien lidera ese grupo sea el candidato a la presidencia de la República, y de crecer evitando lo que a veces en política parece más rápido o más eficaz, que es ir a buscar al que está del otro lado para que se venga a este sector, achicar al otro y que uno tenga mayor volumen. Yo diría que la cuestión para nosotros siempre ha sido diferente, siempre ha sido crecer en base al crecimiento del partido. Y de hecho creo que el Partido Nacional en los últimos tiempos, en los datos de opinión pública, demuestra que está adquiriendo mayor volumen que el que tradicionalmente tenía en los periodos interelectorales. Y ese es un dato interesante porque supone que hay ciudadanos que no son partidarios, que hoy simpatizan, que se acercan, o que eventualmente pueden integrar la corriente, ya no solo como votantes, sino como militantes o como dirigentes también.
Claro. Diputado, usted hablaba, bueno, recordando lo que fue el discurso de la calle Pou en este encuentro en La Paloma, de la unidad partidaria, la unidad del Partido Nacional. Una unidad que hoy aparece cuestionada. Bueno, entre los dos grandes sectores del Partido Nacional, realidad, con casos que han dividido fuertemente, por ejemplo, el de Agustín Bascú, el intendente de Soriano.
La unidad partidaria es un concepto que tiene que animar, que tiene que motivar, que tiene que ser, digamos, un compromiso y una guía. Lo que no quiere decir es que se pueda consagrar definitivamente todos los días, porque los partidos políticos son entidades ricas y el Partido Nacional en particular es una entidad muy rica, con una sensibilidad flor de piel también muy importante, ¿no? La unidad supone saber asumir responsabilidades frente a hechos que pueden comprometer esa unidad, pero también colectivamente, o sea, los sectores tienen que tener ese propósito, pero también los ciudadanos individualmente, los ciudadanos nacionalistas individualmente, tienen que sentir la responsabilidad de cuidar esa unidad. Entonces, muchas veces hay quienes no se dan cuenta que lo personal o las circunstancias políticas de un individuo que no las asume plenamente y no asume plenamente las responsabilidades que tiene que asumir, terminan afectando la convivencia interna partidaria. Por eso yo creo que, no quiero insistir sobre el caso particular del departamento de Soriano y del intendente de Soriano, pero yo lo que creo es que él tendría que haber asumido una actitud diferente respecto del problema que él tiene, que es un problema que es señalado por alguna opinión pública o por mucha opinión pública como un inconveniente para desarrollar la gestión, y evitar que ese problema político o personal del intendente Soriano contagiara a todo el Partido Nacional. Claro, entonces cuando me dicen la unidad está en crisis, es que la unidad siempre está en crisis porque es necesario buscarla permanentemente. Es más, la apelación del escudo del Partido Nacional, que dice la unión nos hará fuerza, es una apelación o una demanda a una actitud permanente. Es nos hará fuerza, es nos hace fuerza, es nos permite ser una fuerza política contundente en lo electoral para poder llevar adelante nuestras ideas.
Claro. Diputado, a ver si usted me lo explica, a ver si le encuentro alguna explicación lógica. Bascú renunció y se alejó del sector de Larrañaga, de Alianza, para no perjudicar al sector. ¿Por qué se aleja del sector y no se aleja del Partido Nacional, con el mismo criterio, para no dañar al Partido Nacional?
Se lo tendría que preguntar a él. Yo creo que en estas circunstancias, seguramente sus pasos deberían ir dirigidos a proteger al partido y no a proteger a un sector. Me parece que esa sí tiene que ser la visión que tiene que tener un nacionalista o un ciudadano de cualquier entidad política que entienda que tiene que hay un bien más importante que la posición personal, que es la posición del partido, porque el partido, en definitiva, es una entidad que además, en el caso nuestro, tiene una larga historia, con una línea, digamos, de acción y una visión de lo que es el país, que nosotros individualmente no tenemos derecho a condicionar su eficacia y su éxito a situaciones de carácter personal. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. Siempre hay problemas para proteger ese concepto de unidad, pero proclamarlo significa también comprometerse con acciones que permanentemente se realizan para que esa unidad persista. Yo lo que le quiero decir es que muchas veces se conocen hechos que ponen de manifiesto diferencias. Pocas veces se analiza que esas diferencias son diferencias tácticas, que tienen que ver con el posicionamiento de los sectores y que no son diferencias en profundidad con los grandes temas que tiene que definir un partido para aplicar, digamos, en la gestión de gobierno sus ideas o en la participación o coparticipación con otros partidos sus ideas. Y, tiene que haber quienes, nosotros, por ejemplo, tenemos un propósito de bajo perfil en ese sentido, ayuden a que ese diálogo interno partidario persista, perviva y no deje de estar vigente. Yo personalmente tengo mucho diálogo con muchos compañeros del partido que no tiene publicidad, que no tiene ningún tipo de expresión pública y que son simplemente instancias de análisis cuando no hay problemas y cuando hay problemas. Quizá cuando hay problemas más, con el propósito precisamente de tratar de ir limando asperezas, buscando puntos de conexión, sí, y sí, apostando a la armonía que es necesaria, que además creo que la gente nos exige. Los nacionalistas, los blancos, lo que apelan en general cuando se encuentran con un dirigente, no se peleen. Unidad, eso es lo que nos dicen. Yo por la calle me encuentro con alguien que no conozco.
Por algo será, diputado,
bueno,
¿no?
Bueno, pero también...
hay una historia.
Bueno, pero que no digo que no la haya. Yo no niego la realidad o esos antecedentes. Lo que quiero decir es que hay quienes, que son, por decirlo de algún modo, los ciudadanos comunes y corrientes, que nos reclaman que tengamos esa actitud. Y bueno, cuando yo señalaba que en ese discurso la calle había planteado en términos generales la actitud hacia el partido y hacia fuera del partido, lo que le estoy diciendo es que es un propósito que nos anima a todos. Porque además hay algo creo que es indudable, y es que el Partido Nacional no solamente tiene que dar esa sensación de partido coherente, cohesionado, con unidad interna, a pesar de que puedan haber algunas diferencias tácticas. Va a tener que integrar una mayoría parlamentaria después de la elección de octubre del año 2019, y esa mayoría parlamentaria va a estar integrada por varios partidos. La única diferencia que va a tener con el Frente Amplio es que no votan bajo el mismo lema, pero pueden haber diferencias tácticas o estratégicas o en algunos aspectos de programa de esos partidos que tengan una representación parlamentaria a partir del año de octubre del año 2019.
Hasta ahora no lo han logrado, ¿no? Los intentos que han habido de coordinar a la oposición han fracasado.
Bueno, yo diría que, o sea, yo no creo que haya habido hasta el día de hoy una solemne búsqueda de unidad de acción, porque no la puede haber.
Porque
hemos tenido coincidencias muy importantes en los últimos tiempos en el Parlamento. Más allá de las circunstancias, que estamos lejos de una elección, han habido coincidencias plenas por los distintos partidos de oposición frente a instancias en las que el Frente Amplio ha actuado legítimamente, de acuerdo a su mayoría, pero con el propósito de resolver temas sin consultar absolutamente a nadie.
Ha pasado con las investigadoras, ha pasado con otras
leyes que se han aprobado en el Parlamento últimamente y que se han aprobado con una rapidez, digamos, sorprendente. Y hemos coincidido cuando, por ejemplo, se votó una ley que habla del tema del voto del exterior. Los partidos de la oposición no solamente votaron en contra, o sea, anunciaron su voto en contra, sino que además se retiraron de sala. Y son decisiones políticas muy importantes. Retirarse de sala todos los partidos que no son el partido que vota la ley para expresar allí claramente su posición política. O sea, yo creo que hay necesidad.
Pero no es un bloque, digamos.
No va a serlo seguramente, porque vamos a concurrir a la elección compitiendo. Y la estrategia de los partidos es diferenciarse para lograr la mayor cantidad de opinión pública posible y de votos posibles, y es natural que así sea. Pero tiene que haber la madurez, la capacidad suficiente como para después de eso buscar un entendimiento que permita conformar un bloque de apoyo parlamentario para que pueda generarse la expectativa de gobierno. En estas horas, en Europa, se está discutiendo o se está analizando el acuerdo entre la democracia cristiana y la socialdemocracia alemana, los dos grandes partidos de la política alemana que tienen posiciones diferentes, en algunos casos radicalmente diferentes, y se está discutiendo la conformación de una nueva gran coalición como la que se conformó en su momento ya hace unos años, cuando el Partido Socialdemócrata lo presidía el que había sido canciller, Schröder. Y bueno, y en Uruguay no vamos a poder, los partidos que tenemos diferencias de matices en algunos aspectos, que tenemos diferencias en algunos aspectos tácticas respecto de ciertos temas de la administración o estratégicas respecto de ciertos temas de la gestión pública, no vamos a poder ponernos de acuerdo para decirle a la gente que hay una alternativa y hay una expectativa de cambio. Bueno, me parece que eso sería no solamente un error histórico, sino que sería privarle al país la posibilidad de que tenga una opción clara.
¿Cómo va a encarar la calle Pou esta campaña? ¿Cómo piensa que la banca, que va a ser el encare de esta campaña, a diferencia de la anterior? si es que la tendrá.
Bueno, yo la verdad que no lo sé.
¿O qué piensa usted? No,
no lo sé.
Bueno, no me diga de vuelta, pregúntele a la calle.
No lo sé, no voy a presumir, porque es un tema que seguramente él está definiendo con su visión, digamos, de lo que debe ser una campaña. La calle Pou es un individuo moderno, es un individuo que sale, digamos, de la lógica tradicional de la política y sobre todo de la política partidaria. Entonces creo que, así como tuvo una campaña en la elección pasada diferente, que sin duda alguna generó, digamos, un atractivo especial, porque indudablemente que la campaña tiene que ver con el proceso de la interna y el proceso de la elección nacional, y él tuvo no solamente una muy buena campaña en la interna que le permitió ganar cuando muchos decían que indudablemente era una presentación que iba al fracaso, tuvo que pelear con pesos pesados en la instancia del balotaje, como es el caso del presidente Vázquez, y del aparato y la maquinaria del Frente Amplio. O sea, allí él se fijó una estrategia y creo que la cumplió, digamos, con el propósito, o sea, con la consecuencia de erigirse en una personalidad muy importante de la política nacional, un caso novedoso que llega desde la Cámara de Diputados a ser no solamente candidato a la presidencia, sino el principal líder de la oposición. Y bueno, muy probablemente él va a orientar también su campaña a una opinión pública nueva que tiene cada día más incidencia, que es la gente de los 40 años hacia abajo, y que tiene incidencia porque no está sectorizada o porque no está partidizada, o porque eventualmente tiene, por cierto, una menor ligazón con lo que son las corrientes tradicionales, sino que inclusive no dice lo que va a votar, porque hay un gran porcentaje de ciudadanos que están siendo consultados, sí, en las
que
encuestas.
Que no dicen o no saben.
Y que dicen, sí, pero sí,
al no... El clásico no sabe o no contesta.
Claro, al no decir, no sabe, está no el no sabe o el no digo.
Y usted dice, ahí se puede pescar.
Yo creo que hay un nicho muy importante, porque ese es un público al cual obviamente es necesario hablarle en términos diferentes a los clásicos de la política.
Van ahí todos con la cañita a pescar ahí, ¿no?
Bueno, por supuesto, pero de eso se trata la elección, la búsqueda de la mayor cantidad de apoyos suficientes, ¿no? Entonces, por supuesto que el panorama tiene conservar a lo que hay, cuidar el stock, como digo yo, lo que es el nacionalista tradicional, el blanco, el compañero, el ciudadano que confía en el Partido Nacional y opta dentro de los distintos sectores, y luego otra cantidad de ciudadanos que son los que definen la elección, que lo que están demandando es algo diferente, quizás. Certezas respecto de determinadas decisiones que pueda tomar el gobierno, de qué modo un gobierno de un partido que no sea el Frente Amplio o de un conglomerado de partidos que no sea el Frente Amplio puede articular y operar bien la gestión pública. Y por ahí tiene que, digamos, darse la señal. Para mí es muy importante desde ya lo que decía en el bloque anterior, que la gente comprenda y entienda que es posible que diversos partidos puedan acordar el apoyo a un gobierno para que de ese modo haya una alternativa al Frente Amplio.
¿Se imagina, Trou, una campaña de nuevo por la positiva de la calle Pou?
Él es un hombre por la positiva. Su planteo siempre es, aun cuando castiga, aun cuando reclama, aun cuando señala la incapacidad del gobierno para resolver determinados temas, siempre hay un agregado que es la propuesta, la idea, el compromiso a acompañar soluciones para los problemas que se plantean. O sea, yo creo que sí, que indudablemente va a tener que ser una campaña por esa vía, sin perjuicio de lo cual yo, por ejemplo, soy de los que cree que hay que ser muy severo, dejando en claro no solamente los errores, sino también los horrores de la gestión del gobierno del Frente Amplio. porque precisamente lo que está ocurriendo en estos días y en estas horas, lo que va a ocurrir mañana en el departamento de Durazno, más allá de lo que
bueno, quiera... Eso muy por la positiva no es, ¿no?
No, no. Bueno, ¿cómo no? Plantear la necesidad de que el país revise sus costos, que la administración pública analice su forma de gastar...
Ah, usted se refiere a lo de mañana, ¿no? Claro, de mañana, claro, sí, no, claro. Yo me refería a lo que usted decía, los horrores del Frente Amplio.
Bueno, no, es que
pues uno, si no le reconoce es que nada uno, a los gobiernos, otro gobierno.
Reconocer hay que reconocer y demandar hay que demandar. Por supuesto, es un activo del país lo bueno que se ha hecho. Pero hay cosas que se han hecho muy mal. Y esas cosas que se han hecho muy mal también hay que señalar que se han hecho mal y además hay que procurar corregirlas. Fíjese lo que es la capacidad de recaudación que tiene hoy día el gobierno central a través de los impuestos, que es una presión directa sobre los contribuyentes, que son los trabajadores, porque cuando se aprobó la reforma tributaria al principio del gobierno del Frente Amplio se señalaba que por el IRPF se iban a recaudar entre 600 y 700 millones de dólares y ahora se están recaudando 2.800 millones de dólares, y es la segunda recaudación de la Dirección General Impositiva, sobre el salario de las personas, no la renta, sino el salario de las personas, y eso es como si no existiera, porque además se siguen aumentando los impuestos, quiere decir que hay una pésima gestión de la administración, que no quiere decir bajo ningún concepto borrar los beneficios que puedan existir de carácter social o la protección social que el Estado uruguayo ha tenido tradicionalmente y que en algún momento hubo que acentuar por la crisis, pero que en otros momentos necesariamente hay que adecuar y ajustar. No puede ser que la producción y que la creación de riqueza viva exclusivamente para financiar un Estado que no hace el mínimo esfuerzo en reducir sus costos, en mejorar la administración, en mejorar su gestión. Entonces, yo creo que ahí hay
un eterno problema del Uruguay, el de los costos del Estado.
Eterno problema del Uruguay, pero porque sea un eterno problema del Uruguay nos vamos a tener que bancar que cada vez que crece la economía, crece el Estado y crecen los gastos. O sea, estamos tenemos es inevitable que seamos un país pobre para la producción y rico para el Estado. No puede ser inevitable eso, tiene que haber un cambio. Han habido países que han hecho cambios importantes y han dado un ejemplo de transformación económica. El caso de Nueva Zelanda es el caso más claro. Nueva Zelanda es un país que tenía un Estado tan o más pesado que el Uruguay en la década del 80. Y cuando estuvieron a punto de quebrar, cuando se dieron cuenta que la crisis iba a llevar a la pobreza absoluta a todo el mundo, se dieron cuenta que había que tomar medidas importantes, medidas fuertes, medidas transformadoras que permitieran que la sociedad fuera más próspera a través de la creación de riqueza y que esa riqueza se pudiera reinvertir en la creación de mayor cantidad de riqueza. Y bueno, y ahí tenemos, es uno de los ejemplos de las economías más prósperas del mundo. Entonces, ¿por qué Uruguay no lo puede hacer? Porque siempre fue así, porque siempre hubieron burocracias, porque siempre hubo demasiada intervención de la administración. Yo creo que está claro que hay áreas de la vida del país en las cuales la apertura y la competencia le ha dado a los consumidores, a los ciudadanos, a las empresas, mayor libertad y mayor versatilidad y mayor eficacia, y tienen que ser tomadas como ejemplo para la gestión del futuro.
Claro. Pero usted fue una espada muy importante del gobierno de Lacalle Herrera entre el 90 y el 95.
Sí, señor.
Un vocero importante, un negociador importante, un gobierno que era el Partido Nacional volviendo a dirigir al país. Y en aquel momento también el expresidente Lacalle no la tuvo fácil con el Estado, para reducir el Estado. Intentó por varios medios, pero le costó. Le costó y llegó hasta un momento en que, ¿se acuerda aquella frase? Ellos hacen que trabajen y yo hago que les pago.
Bueno, eso no fue una frase de Lacalle, primero.
¿Te dice que no?
Y hay
¿no?
un poco de hay ¿no? un poco de hay un poco de mítica.
¿De quién fue?
Esa fue de creo que fue de Posadas, pero no fue Lacalle. Pero yo creo que en eso uno no puede estereotipar. El planteo que hizo el Partido Nacional fue un planteo transformador y liberador de las energías de la producción nacional. Mire, el ejemplo más claro es un ejemplo del que se ha valido y que le ha servido, por ejemplo, al sector de la producción rural, y que indudablemente nadie puede tener duda, fue una decisión dramática del gobierno del presidente de la calle, que tuvo que enfrentar fortísimos lobbies que históricamente tenían un peso determinante en la economía del país, como eran los frigoríficos y las curtiembres. Cuando el gobierno de la calle, del presidente de la calle, liberalizó la exportación de ganado en pie y de cueros crudos, el impacto que tuvo sobre la producción en el mediano y en el largo plazo fue fenomenal, porque hoy en día los productores de carne de Uruguay, que son excelentes, sin duda alguna, tienen para sus productos los precios internacionales. Antes tenían los precios de los frigoríficos. Y pasó lo mismo con el caso de los cueros.
No pudo con las empresas públicas. Intentó con la ley de empresas públicas.
Pudo con un caso emblemático, que fue el caso del puerto. Y hoy en día, todos los que estaban en contra de la ley de puertos se vanaglorian de que Uruguay ha constituido sus puertos en áreas de servicios internacionales que trabajan para el país y para el exterior del país, al punto que el puerto de Montevideo, el puerto de Nueva Palmira, las grandes terminales que existen en nuestro país, en porcentajes que superan largamente el 50 o el 60 o el 70%, dedican su actividad offshore, o sea, a terceros que usan esos puertos como plataforma para entrar o salir productos de la región. Y eso fue contra una feroz oposición.
No, me acuerdo, fue muy problemático.
Quisieron impedir que eso fuera posible. No se pudo hacer lo mismo con otras áreas de la administración. Sí, es cierto.
Se intentó privatizar.
Se intentó coparticipar al sector público con el sector privado. Se intentó desregular. Se realizó un gran programa de desburocratización. No se llegó, por supuesto, a pleno, pero en Uruguay habían poco menos que 3 aduanas o 3 intervenciones cuando un asunto salía o cuando un producto salía o ingresaba al país. Se desmonopolizaron los seguros en diversas áreas. Permite que hoy haya competencia en el mercado de los seguros, sobre todo de automóviles, y hoy en día los usuarios o los consumidores puedan optar entre 3 o 4 compañías de seguros y puedan optar por el precio que les conviene mejor o el servicio que les conviene mejor. Hubo una transformación en las telecomunicaciones, porque a pesar de que la ley que permitía que se integrara el capital privado, Antel, fue derogada, Antel tuvo una gran gestión en esa época y fue la época en la cual Antel retomó las bandas de telefonía celular que le habían sido concedidas al sector privado en su totalidad. Y hoy le permiten a la compañía telefónica estar en competencia con las compañías privadas también. O sea, realmente hubo transformaciones muy importantes, que fueron muy difíciles, que fueron en algunos casos traumáticas, porque el país estaba acostumbrado a otras cosas. Pero yo diría, son cosas de las cuales hoy día hay resultados y tributos realmente muy importantes.
Bien, nos tengo que dar por aquí. Las gracias al diputado realista Jaime Trobo por habernos acompañado.
Muchas gracias, buenos días.